Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Empezamos pues.
El mejor regalo para homenajear el 60º aniversario del primer vuelo tripulado al espacio abierto, realizado por el cosmonauta ruso Yuri Gagarin el 12 de abril de 1961. Así se puede calificar el exitoso lanzamiento realizado este viernes, 9 de abril, desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajistán de la nave rusa Soyuz MS-18 Yuri Gagarin, con 3 tripulantes a bordo.
Tras dar 2 vueltas a la Tierra y permanecer en el vuelo tan solo 3 horas y 25 minutos, la nave Soyuz Yuri Gagarin se acopló a la Estación Espacial Internacional.
La nave trasladó a la plataforma orbital a los cosmonautas rusos Oleg Novitsky y Pyotr Dubrov y al astronauta estadounidense Mark Van de Hey, miembros de la 65ª expedición.
El jefe de la tripulación, Novitsky, tiene a sus espaldas 2 expediciones orbitales. La primera de octubre de 2012 a marzo de 2013 y la segunda de noviembre de 2016 a junio de 2017. Van de Hey trabajó en la Estación Espacial Internacional en una ocasión, de septiembre de 2017 a febrero de 2018. Dubrov es el debutante en esta tripulación.
Pyotr Dubrov, experto en informática con experiencia de trabajo en grandes compañías del sector, tenía 34 años cuando le atrajo la perspectiva de volar al espacio abierto, para lo cual pasó con éxito una licitación y fue aceptado como miembro de un grupo de candidatos a cosmonautas donde pasó un curso de capacitación de 9 años para ser incluido en una tripulación de una nueva misión espacial. En la rueda de prensa previa al lanzamiento le preguntaron al cosmonauta novato si tiene miedo de subir al espacio ultraterrestre.
Desde luego que sí, respondió sonriendo Pyotr Dubrov y agregó: es más, considero que la sensación de miedo es una cualidad útil porque nos protege de unas decisiones y acciones apresuradas. Claro que la sensación de miedo ante algo desconocido está presente, pero no tengo ni pizca de miedo a la hora de ir avanzando, ya que estoy seguro de que no importa con qué sorpresa me encuentre, sé cómo comportarme y seré capaz de dar abasto a cualquier problema.
Está previsto que Oleg Novitsky regrese a la Tierra el 17 de octubre, mientras que Mark Van de Hey y Pyotr Dubrov permanecerán en la órbita durante varios meses más.
La Agencia Europea del Medicamento, EMA, examinará la semana que viene el cumplimiento de los estándares científicos y éticos durante los ensayos clínicos de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V, comunicó el periódico The Financial Times.
La investigación de la EMA tendrá lugar después de que varias fuentes familiarizadas con el proceso de aprobación del regulador europeo expresaran preocupación por la posible violación de las buenas prácticas clínicas durante las pruebas del fármaco ruso. El medio recuerda que militares y empleados estatales participaron en los ensayos clínicos de Sputnik V en Rusia y, según la agencia Reuters, algunas de estas personas fueron presionadas para hacerlo. A su vez, el director general del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, negó esa información y apuntó al periódico que la vacuna rusa cumple con todas las prácticas clínicas.
El investigador y jurista Sergei Karnaujov, de parte de su opinión acerca de lo que animaría al regulador europeo.
En estas acciones constatamos un intento de ataque comercial. Se trata de un asunto de presupuesto. Sputnik V ha resultado ser una vacuna que tecnológicamente supera todos los desarrollos posibles en esta esfera a escala mundial. Pero lo más terrible para Europa y Estados Unidos consiste en que la admisión de la vacuna para ser aplicada en sus países conducirá a un reformateo de la conciencia de la gente. Reventarán como pompas de jabón los largos años de su propaganda sobre el atraso y la agresividad de Rusia. De ahí que harán todo lo habido y por haber para que nuestra vacuna no devenga la fuerza suave de Rusia, incluso al precio de la muerte de millones de sus ciudadanos, considera el experto.
Los creadores de la vacuna anticovid rusa Sputnik V desmintieron las informaciones publicadas por el diario The Financial Times. El informe sobre una investigación especial con respecto a los ensayos clínicos de Sputnik V, publicado hoy en FT, es incorrecto. El equipo de Sputnik V está pasando la evaluación continua Rolling Review de la EMA, en el marco de la cual la buena práctica clínica forma parte del procedimiento estándar para todas las vacunas, dice el tuit publicado en la cuenta de Twitter oficial del fármaco ruso.
Este jueves, el ex jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, declaró que la Unión Europea debe adquirir la vacuna rusa Sputnik V después de su verificación correspondiente por parte de la Agencia Europea de Medicamentos. El virus no entiende de fronteras. El origen de las vacunas no importa. Y si el medicamento es eficaz, entonces debe usarse en cuanto esté disponible, dijo Juncker al canal de televisión austríaco ORF. El expresidente de la Comisión Europea destacó que el COVID-19 no se anda con juegos, por lo cual no resulta oportuno rechazar la vacuna simplemente porque se produce en Rusia.
Sputnik V fue la primera vacuna registrada en el mundo contra el coronavirus. A principios de febrero, la revista científica británica The Lancet publicó los resultados del ensayo clínico de fase 3 de la vacuna, que confirman una seguridad y eficacia del 91,6%. El 4 de marzo, el regulador de medicamentos de la Unión Europea inició el proceso de autorización del Sputnik V. El ente expresó la esperanza de que la evaluación de Sputnik V se realice a ritmos acelerados, pero sigue sin precisar la posible fecha de aprobación del fármaco.
La participación en la Gran Asociación Euroasiática está abierta para la Unión Europea siempre y cuando Bruselas esté interesado en ello, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en la charla que sostuvo con el periódico pakistaní News International.
La iniciativa del presidente de Rusia, Vladimir Putin, de formar una Gran Asociación Euroasiática favorece la promoción de la agenda unificadora. La participación en la asociación está abierta para todos los países del continente, incluyendo a los miembros Unión Económica Euroasiática, de la Organización de Cooperación de Shanghái, de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, ASEAN, y asimismo de la Unión Europea, siempre y cuando esté interesada, señaló Sergei Lavrov.
El presidente ruso había presentado la idea de crear una gran asociación euroasiática aún en el año 2016. Según Vladimir Putin, sus miembros pueden ser los países de la Unión Económica Euroasiática y asimismo los estados con los que Rusia mantiene estrechas relaciones: China, la India, Pakistán y los países de la Comunidad de Estados Independientes, y también otros estados y asociaciones, lo cual favorecerá la formación de un espacio continental común de paz y estabilidad. El director general del Instituto de Problemas Regionales, Dmitry Juravlov, comentó la declaración de Sergei Lavrov señalando que Bruselas no está dispuesta a ser parte de la Gran Asociación Euroasiática.
Es evidente que Bruselas no está dispuesta, al menos a nivel de las élites políticas. Se lo impide la prevalencia de la ideología sobre el sentido común. Según los europeos, Rusia no se corresponde con alguna ideología liberal y, por tanto, con ella no hay que cooperar. Y cualquier proyecto unificador se puede llevar adelante únicamente en torno a ellos. Por eso, el centro de Eurasia debe ser París, Berlín o Bruselas, y además bajo una rígida jurisdicción. Lo principal es el centro y todo debe hacerse en aras de ese centro. Mientras en la Unión Europea prevalezca esa ideología, con ellos se podrán alcanzar acuerdos únicamente sobre asuntos estrechos, sin los cuales no pueden resolver sus problemas internos, concluye diciendo el politólogo Dmitry Juravlev.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Las fuerzas regulares de Ucrania atacaron el territorio de la República Popular de Donetsk con vehículos de combate de la infantería, como consecuencia de los que resultaron dañadas las líneas de alta tensión. un vocero de la autoproclamada República, del Centro Conjunto de Control y Coordinación del Alto el Fuego, informó que quedó sin electricidad la localidad de Vasilievka de la región de Donetsk. El personero precisó que en la zona del ataque se encontraba además la estación de bombeo de agua de Vasilievka, como consecuencia de lo que empeoró el abastecimiento del vital elemento a uno y otro lado de la línea de contacto. Anteriormente, en las autoproclamadas repúblicas de Donbass, denunciaron que Kiev continuaba el despliegue en la región de material de guerra pesado, instalándolo en los poblados contiguos a la línea de contacto.
Vladimir Yevseyev, jefe de la sección de integración eurásica y desarrollo de la Organización de Shanghái de Cooperación del Instituto de Países de la Comunidad de Estados Independientes, habla de las tareas que a su juicio se plantea Kiev en Donbass.
Pienso que se trata de una provocación. Y fíjense ustedes dónde son desplegados a los nuevos tipos de armamento ucraniano. Como regla general, son instalados en zonas densamente pobladas, junto a los edificios administrativos. Al atacar el territorio de Donetsk, se afanan en provocar el fuego de respuesta, a fin de luego señalar, vean cómo las milicias atacan a Ucrania, conjetura Vladimir Yevseyev.
El experto indicó además que, según las informaciones que se tienen, las fuerzas ucranianas están sembrando minas en su territorio, en la parte de la línea de contacto. Ello revelaría que las Fuerzas Armadas de Kiev no planean una ofensiva de gran escala en Donbass.
Ello avalaría más bien lo de las provocaciones. Yo esperaría que esas provocaciones puedan intensificarse como un cierto trasfondo de los ejercicios militares de envergadura de la OTAN en los Balcanes y en el Mar Negro, que en principio están programados para mayo. Además, yo esperaría los intentos de provocaciones en las aguas territoriales de Rusia, cerca de Crimea, apuntó diciendo Vladimir Yevseyev.
Las autoridades de la autoproclamada República Popular de Lugansk informaron este miércoles de un adolescente fallecido y otro herido a causa de detonación de un artefacto explosivo en la ciudad de Sloviano-Serbsk. El servicio de prensa de la Operación de las Fuerzas Conjuntas de Ucrania comunicó de dos militares ucranianos fallecidos en las últimas 24 horas en la zona del conflicto en Donbass. El ingreso de Ucrania en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, es la única manera de poner fin a la guerra en Donbass, declaró este martes el presidente ucraniano Vladimir Zelensky.
Estamos comprometidos a reformar nuestro ejército y nuestro sector de defensa, pero las reformas por sí solas no detendrán a Rusia. La OTAN es la única forma de acabar con la guerra en Donbass. El plan de acción para la membresía de Ucrania será una señal real para Rusia, escribió Zelensky en su cuenta de Twitter al término de la conversación telefónica con el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg. Según el servicio de prensa del líder ucraniano, la conversación también abordó el deterioro de la situación de seguridad en Donbass y la supuesta concentración de tropas rusas en la zona fronteriza con Ucrania.
Como era de esperar, la reacción de Moscú a las declaraciones del líder ucraniano no tardó en producirse. Al respecto se pronunció el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Desde nuestro punto de vista, eso agravará aún más la situación, ya que a la hora de hablar sobre el ingreso de Ucrania en la OTAN, no se puede hacer caso omiso a la opinión de la gente. Y si ustedes preguntan qué opinan en las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk, se darán cuenta de que una eventual pertenencia de Ucrania a la OTAN significa para ellos una perspectiva absolutamente inaceptable.
Al referirse a la situación en Donbass, Peskov declaró que sigue siendo tensa y pidió evitar provocaciones por parte de Ucrania.
Lo principal es que Ucrania no tenga un plan de provocación. Esto es lo más importante, ya que la situación realmente deja mucho que desear. De momento no vemos la intención de Ucrania de calmarse de alguna manera, abandonar el tema militar y tomar el control de todas sus unidades de las Fuerzas Armadas que están directamente cerca de la línea de separación, que de hecho son la razón más frecuente de estas provocaciones, afirmó Peskov.
Este martes, la representante de las milicias de Donetsk en el grupo de contacto para resolución de conflicto en Donbass, Natalia Nikonorova, afirmó que la situación en la línea de separación en la zona del conflicto en el este de Ucrania es bastante peligrosa, al confirmar concentración de equipos en la línea de contacto desde el lado ucraniano. Además, señaló el desminado que se llevó a cabo frente a las posiciones de Ucrania. Lo realizan probablemente para proceder con un ataque a Donbass.
Rusia espera que los países occidentales influyan en Ucrania para que cumpla con los acuerdos de Minsk con el fin de solucionar el conflicto en Donbass, declaró el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov desde Nueva Delhi, a donde llegó en una visita.
Moscú está preocupada por el desarrollo de la situación en Donbass, indicó el jefe de la diplomacia rusa en una rueda de prensa en la capital de la India y amplió.
Se saltan a la vista las violaciones por Kiev de todos los acuerdos de Minsk. Y ahora Kiev ha pasado de criticar el marco político para resolver la crisis en Donbass amenazas de una acción militar, y espero que las capitales europeas exijan que el presidente Vladimir Zelensky implemente en pleno los acuerdos de Minsk, dijo Lavrov al término de una reunión con su par indio, Subrahmanyam Jaishankar. El canciller ruso señaló que el cumplimiento de dichos acuerdos contribuye a la eliminación de amenazas a la seguridad y el cese de bombardeos al sector civil en el este de Ucrania.
Rusia no tiene la intención de crear una alianza militar con China, señaló el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov tras una reunión en Nueva Delhi con su par indio Subrahmanyam Jaishankar.
No son solo palabras, esto también está consagrado en documentos bilaterales aprobados al más alto nivel en las cumbres ruso-chinas, que rezan que nuestras relaciones han alcanzado probablemente su mejor nivel en toda la historia. Pero estas relaciones no persiguen el objetivo de crear una alianza militar.
Asimismo, el ministro ruso comentó los rumores sobre la creación de una OTAN de Oriente Medio.
También se conjetura sobre seguir impulsando el proyecto de una OTAN en Oriente Medio y recientemente incluso empezaron a hablar de una OTAN asiática. Hoy hemos intercambiado opiniones al respecto y tenemos una posición común con nuestros amigos indios de que esto sería contraproducente.
Cabe señalar que Lavrov afirmó la semana pasada que Rusia y China no necesitan una alianza similar a la OTAN, ya que las relaciones chino-rusas son distintas y más estrechas que un bloque militar. En otro orden, según Lavrov, Rusia no descarta la posibilidad de producir la vacuna india contra el coronavirus en su territorio. Así fue la respuesta del canciller ruso a la pregunta sobre si se está discutiendo una posible compra de la vacuna india Covaxin por parte de Rusia.
No excluyo que una mayor cooperación en este ámbito abarque la producción de la vacuna en el territorio ruso. A lo mejor le concierne a expertos estudiarlo y partir de la máxima eficacia de este tipo de interacción.
La víspera, el diario Zee Hindu comunicó, citando a una fuente, que la India autorizará el uso de emergencia de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V dentro de 10 días. El 24 de febrero, el regulador sanitario indio comenzó a estudiar la solicitud de la compañía farmacéutica Dr. Reddy's para autorizar el uso de emergencia de la vacuna rusa. Por ahora, la India tiene autorizadas las vacunas Covishield y Covaxin. Sergei Lavrov afirmó haber examinado durante la reunión con su par indio los planes para desarrollar la cooperación técnica y militar, incluida la producción adicional de equipos militares rusos en el territorio indio.
Confirmamos nuestra intención de desarrollar la cooperación técnica y militar. Tenemos una comisión intergubernamental sobre cooperación técnica y militar que tiene sus planes, incluidas las oportunidades para la producción adicional de equipos militares rusos en la India dentro del marco del concepto Make in India. También durante la reunión se examinaron los planes para la producción conjunta de nuevos tipos de armas.
Están escuchando el programa semanal Siete Días en Radio Sputnik desde Moscú.
Rusia de momento no tiene planes de devolver a Washington a su embajador en Estados Unidos, Anatoly Antonov, comunicó a Sputnik el viceministro de Exteriores ruso Sergei Ryabkov. En marzo pasado, Antonov fue llamado a consultas a Moscú para revisar las relaciones ruso-estadounidenses.
No es una cuestión de los próximos días, respondió Ryabkov a la pregunta de si se determinaron las fechas del posible retorno del embajador ruso a Estados Unidos. El vicecanciller ruso afirmó que Moscú decidirá sobre las fechas del regreso de Antonov a Estados Unidos en dependencia de los pasos que dé Washington en las relaciones bilaterales. Esperamos que pueda mostrar disposición hacia una normalización, por lo menos relativa, de nuestras relaciones y hacer algo significante en este contexto, señaló Ryabkov.
El politólogo ruso Dmitry Solonikov, director del Instituto de Desarrollo Estatal Contemporáneo, comentó la situación.
Moscú está interesada en la estabilización de las relaciones con Washington. Sin embargo, una estabilidad sobre la base de que Washington se permita excesos groseros contra Rusia y Rusia va a aparentar de que no ocurre nada, eso no es una estabilización de las relaciones. Rusia no puede permitirse algo semejante. De ahí que para Rusia sea necesario realmente esperar de Estados Unidos una reacción adecuada. La ausencia del embajador es un gesto demostrativo, simbólico. El asunto consiste en cuáles podrían ser aún las acciones. ¿Llamará a Estados Unidos a su embajador? ¿Reducirá a Rusia los contactos con Estados Unidos? Etcétera. Rusia no pudo aparentar que nada había sucedido, y Rusia reaccionó a un nivel digno. De momento, no hay otras variantes, considera Dmitry Solonikov.
El embajador ruso en Washington fue llamado a consultas después de que el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, en una entrevista con la televisión ABC News, respondiera de forma afirmativa a la pregunta de si cree que Putin es un asesino, y además amenazó con hacerle pagar por la supuesta interferencia en las elecciones de noviembre de 2020. Antes de su salida desde Estados Unidos, Antonov dijo que le espera mucho trabajo por delante y que permanecerá en Moscú el tiempo que sea necesario. El diplomático enfatizó que Rusia había manifestado repetidamente su interés en desarrollar las relaciones con la otra parte en la medida en que esté dispuesta a corresponder.
Entre tanto, como dijo el miércoles a la prensa el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, Estados Unidos busca una relación estable y predecible con Rusia, pese a los profundos desacuerdos que tiene con ese país.
Estados Unidos ha librado la guerra a los proyectos económicos de sus aliados en Europa al intentar bloquear el tendido del gasoducto Nord Stream 2, declaró Sputnik el miembro del Comité de Política Internacional del Bundestag, Waldemar Gerd.
El diario Político reportó, citando fuentes de la administración estadounidense, que la Casa Blanca se propone nombrar a un enviado cuya misión sería paralizar el proyecto ruso. El principal candidato es Amos Hochstein, ex enviado especial y coordinador para asuntos internacionales de energía durante el gobierno de Barack Obama.
Todo esto revela una vez más la estrategia política de Estados Unidos bajo el nuevo equipo de Biden, el equipo de guerra, hacia los proyectos económicos competidores en Europa. Esto contradice tanto los propios intereses de Estados Unidos como país como a las empresas estadounidenses, dijo. Agregó que si Amos Hochstein, la persona que tiene vínculos con Naftogaz ucraniana, es nombrado enviado especial de Estados Unidos con el objetivo de frustrar la construcción del gasoducto Nord Stream 2, se tratará explícitamente de eliminar a un competidor con la ayuda de acciones políticas y militares.
Según Nord Stream 2 AG, el avión antisubmarino polaco PZL Mielec M28B1 RBI aparece regularmente en el área de construcción del tramo marítimo del gasoducto y vuela a baja altura y a poca distancia del buque de colocación de tuberías ruso Fortuna. Además, la semana pasada, en su proximidad apareció un submarino no identificado navegando sobre la superficie del agua, lo que podría haber dañado tanto el buque como al propio gasoducto.
El politólogo Maxim Yarov opina que bajo la presidencia de Joe Biden, igual que durante el mandato de Donald Trump, Estados Unidos contempla a los europeos no tanto como aliados, sino como rivales, de ahí que la lucha en torno al gasoducto Nord Stream 2, ventajoso para Europa, no haya decaído con la llegada de Biden.
Alemania está interesada en dicho proyecto, ya que obtendrá cierta libertad de manos en el mercado del gas. En los últimos años, Estados Unidos emprende acciones agresivas para penetrar en ese mercado con su gas natural licuado que quiere entregar a los destinatarios, incluso a través de puertos de Alemania. Los alemanes, según tengo entendido, no quieren mucho que el gas natural norteamericano predomine en el mercado gasístico europeo, y por eso necesitan el Nord Stream 2 para lograr cierto equilibrio entre los productores, estima Maxim Yarov. Según el experto, el nombramiento del enviado especial de Estados Unidos a las negociaciones sobre el Nord Stream 2, en caso de que se haga efectivo, confirmará que Estados Unidos se propone hacer todo lo posible para que el gasoducto no funcione.
El proyecto Nord Stream 2 tiene por objetivo la puesta en marcha de un gasoducto que transportaría hasta 55 mil millones de metros cúbicos de gas natural por año desde Rusia a Alemania, pasando por las aguas territoriales o las zonas económicas exclusivas de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Rusia y Suecia. La compañía operadora Nord Stream 2 AG anunció haber completado la obra en un 95% hasta el 1 de abril.
La política de Washington para Ucrania hace imposible la participación de Estados Unidos en el formato de Normandía sobre la normalización en Donbass, declaró este miércoles el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov.
El subjefe del gabinete ucraniano y ministro para los territorios ocupados, Alexei Reznikov, dijo recientemente que Kiev está interesado en crear alianzas adicionales con el fin de lograr el cese del conflicto en Donbass y se pronunció a favor de que Estados Unidos y Polonia se unan a las negociaciones.
El jefe de la delegación ucraniana en el grupo de contacto sobre Donbass, Leonid Kravchuk, también declaró que la presencia de Estados Unidos fortalecería las negociaciones en el formato de Normandía y reveló que Kiev sostiene consultas sobre la participación de Washington en el proceso negociador, agregando que su contenido, de momento, no es del dominio público.
Al comentar la posibilidad de atraer a Estados Unidos a las negociaciones, Ryabkov dijo: los enfoques que tiene y aplica Washington demuestran que Estados Unidos no tiene nada que hacer en el formato de Normandía.
El vicecanciller informó la víspera a Sputnik que Moscú y Washington sostuvieron una conversación telefónica la semana pasada sobre la situación en Ucrania y agregó que Rusia de momento no planea proseguir los contactos sobre este tema con Estados Unidos y menos aún en la tonalidad que pretende imponer la parte estadounidense.
El formato de Normandía para las negociaciones sobre Ucrania existe desde junio del año 2014, cuando los líderes de Rusia, Alemania, Francia y Ucrania, al conmemorar el 70º aniversario del desembarco de las tropas aliadas en Normandía, debatieron por primera vez la solución del conflicto en Donbass. La última cumbre del Cuarteto de Normandía se celebró en diciembre de 2019 en París.
El especialista senior del Centro de Investigaciones Europeas, Vladimir Olinchenko, del Instituto de Economía Mundial y de Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias, comentó ese prurito de Kiev de incorporar a Estados Unidos a las conversaciones.
El deseo de Ucrania de incorporar a Estados Unidos a las conversaciones habla de la desconfianza en sus actuales participantes, en Alemania, Francia y Rusia. ¿Y por qué tal desconfianza? Porque Ucrania no logra impulsar sus ideas destructivas. ¿Existe una fórmula constructiva de lo que necesita hacer Kiev, de lo que necesitan hacer las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk para enmendar la situación? pero Ucrania lo evita por todos los medios. Y en el formato de Normandía le dieron a entender que es necesario cumplir sus compromisos. En este contexto, la invitación a Estados Unidos es un intento de repudio de todos los acuerdos anteriores, considera Vladimir Olenchenko.
El especialista señala que, considerando que Estados Unidos no está vinculado a Ucrania ni territorial ni históricamente, resulta ingenuo esperar de esto algunas ideas profundas.
Basta recordar los intentos de Estados Unidos de reformatear África del Norte o los Balcanes, donde todos han constatado las consecuencias. La invitación a Estados Unidos a las conversaciones reforzará tan solo la desconfianza de que la situación en Ucrania puede ser resuelta políticamente y que es posible resolverla solo por la fuerza, a lo que está tan acostumbrado Estados Unidos con su política exterior, concluye el experto.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.